Nos llegan más profundo. Abrimos nuestras Biblias una vez más en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, mirando a esta carta, primera carta, a una de las siete iglesias en Asia Menor que dirige el Señor. A una, decíamos, en una ciudad parecida a la nuestra, decíamos la semana pasada. Éfeso era una ciudad puerto, una ciudad cosmopolita, una metrópoli, una provincia capital allá en el Imperio Romano, en el Asia Menor. Un eje y centro de actividad económica, política, social y también religiosa. Y el Señor consideró esta ciudad de importancia estratégicamente, como vemos en los viajes misioneros del apóstol Pablo, aquí poniéndola en esta primer destinatario de esta carta. Y a modo de recapitulación, recordamos que el Señor tiene palabras de comendación importantes, significativas para esta iglesia. ¿Dónde las encontramos? En los versículos 2 al 3, recordemos, dice el Señor a la iglesia en Éfeso: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Cuando yo leo estas palabras, veo notas importantes, muy significativas, ¿verdad? De comendación, de celebración a esta iglesia. Han estado trabajando, si recordamos, esta iglesia fue fundada a mediados del siglo a través de la obra misionera del apóstol Pablo, y estamos hacia final del siglo. Tienen que haber pasado al menos 3 o 4 décadas. Desde la fundación de esta iglesia. Y oímos entonces que ha estado obrando, trabajando arduamente y pacientemente. ¿Y qué es lo que ha estado haciendo? Ha estado trabajando arduamente por la verdad. Dice que no tolera, has probado, ¿verdad? Ha estado enfrentando, desenmascarando a los que se dicen ser apóstoles. So, la iglesia ha estado luchando contra falsos maestros, contra falsa doctrina, contra falsos evangelios. Y dice también que no puede soportar a los malos. Tiene una actitud, ¿verdad?, vertical, de aversión a los malos, a la maldad, al pecado. Vaya, ¿qué más pudiéramos pedir de una iglesia, pudiéramos decir? Yo decía el domingo pasado que me parece que esta es la iglesia reformada quizás del grupo, en términos de su celo doctrinal, la integridad, la pureza de la iglesia, etc. Y decíamos, hermanos, que esto es algo recordando a lo que somos llamados, es decir, queremos detenernos en esta nota positiva, ¿verdad? Y antes de movernos al llamado que le hace Dios a esta iglesia, y recordábamos con el libro de Judas, y vamos a ir un momentico, en Judas 3 y 4, que somos llamados a esto. ¿Somos llamados a qué? Versículo 3 de Judas, el libro antes de Apocalipsis. Versículo 3 de Judas: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Se fijan? Somos llamados a contender por la fe, por la integridad de esta fe, por el mensaje, por su contenido, por sus implicaciones, por la vida. La fe aquí se utiliza para todo lo que tiene que ver con nuestra salvación. Y la iglesia en Éfeso estaba contendiendo por la fe. Estaba luchando, es una batalla. A veces se nos olvida. Ciertamente venimos a la iglesia y decimos, wow, qué bueno, qué refrescante, ¿verdad? Qué reconfortante fue el ir, el llegar, el adorar, el cantar. Pero solamente aquellos que están permaneciendo más profundamente en el llamado de Dios, no solamente están ciertamente recibiendo el consuelo, el conforte, ¿verdad? La alegría de nuestra celebración dominical, pero están también sintiendo la presión de la batalla, de la lucha, en medio de la iglesia, adentro de la iglesia, junto a la iglesia, con la iglesia. No estamos hablando de las batallas normales de la vida que le vienen a todo el mundo. Ciertamente todos tenemos batallas en la vida. Pero aquí estamos, la exhortación y lo que estaba haciendo la iglesia de Éfeso es que estaba batallando por la fe, contendiendo en contra de los ataques que se cernían sobre la iglesia como cuerpo, sobre el plan y el propósito de Dios para la iglesia local. Estaban batallando en contra del enemigo, de las amenazas, de las acechanzas que estaban en contra de esa iglesia. O sea, puede ser una primera pregunta para nosotros. ¿Estamos batallando con la iglesia, defendiéndola, contendiéndola por la fe mientras militamos en su membresía? Es algo a pensar, ¿verdad? Es algo a pensar. ¿Y por qué? Versículo 4 nos explica muy sencillamente, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, encubiertamente. Ese término lo entendemos cuando decimos, ese es un policía encubierto. Es que es un policía vestido de civil. Pues dice, algunos hombres han entrado encubiertamente, no son de nosotros, pero lucen como nosotros, hablan como nosotros. Han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo, hombres desprovistos del conocimiento de Cristo Jesús, de la regeneración y por ende, lobos disfrazados de ovejas que causan daño, llevan a libertinaje, asestan golpes divisivos y golpes a la integridad y al cuerpo de la iglesia. So, ¿sabías eso? Que en la iglesia hay hombres así. Dios quiera que en la iglesia la mayoría sean creyentes. Pero están aquellos también. En todo cuerpo, en toda iglesia local, están a propósito, hay un término aquí que se ha utilizado, déjeme compartírselos, porque es de utilidad. Está la iglesia invisible. ¿Qué quiere decir la iglesia invisible? La iglesia invisible es el número de todos aquellos, sin excepción, que han sido regenerados, que han nacido de nuevo, que han recibido y puesto su fe y su confianza en Cristo Jesús y son hijos de Dios. ¿Por qué se le ha dicho la iglesia invisible? Porque también está el término de la iglesia visible. La iglesia visible es lo que el ojo ve. Aquí está la iglesia visible, ¿verdad? Hay un contraste o una diferencia entre todos los que están aquí y la iglesia invisible, aquellos que son conocidos por Dios y conocen a Dios, aquellos que verdaderamente han sido regenerados, nacidos de nuevo y tienen una relación con el Señor. En toda iglesia está el total de todos los que llegan a ella y de sus miembros, la iglesia visible, pero también está los que son verdaderos, los que han nacido de nuevo, el pueblo de Dios. Hay algunos que no han nacido de nuevo que lo serán, que han llegado, el Señor está tratando con ellos, el Señor les ha movido ciertamente, gloria a Dios por eso. Pero también hay otro grupo, y es el grupo de los lobos disfrazados de ovejas, lobos rapaces. El apóstol Pablo lo menciona, si recuerdan, habíamos hecho referencia en Hechos 20, donde está el trasfondo de la fundación de esta iglesia en el tercer viaje misionero. Y miren lo que Pablo dice y profetiza ya en su última estancia y partida de esta iglesia que él fundó. Les dice, versículo 27, porque no he rehuido Hechos 20, 27. 20, 27, el libro de Hechos. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por sobreveedores, por pastores, por ancianos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hermanos, la batalla que desarrolla Satanás es esta batalla adentro de la iglesia para tratar de socavarla, de arrastrarla, de dividirla, de destruirla. Y su testimonio, su candelero, su luz en el mundo. Y se fijan, son lobos rapaces, salvajes, fieros. Están entre nosotros con el propósito de diezmar, morder, golpear el rebaño. Hay que hacer una diferencia entre esos, ¿verdad? Y aquellos que simplemente no han nacido de nuevo todavía, ¿verdad? Y aquellos en el resto de nosotros que tenemos dificultades y debilidades y problemas y pecados. Pero estamos batallando con ellos y estamos militando en las filas del cuerpo de Cristo. Pero tenemos que contender por la fe porque entendemos como iglesia que el enemigo se levanta contra nosotros, que odia la obra de Dios en este mundo y su presencia en medio de su pueblo, que el enemigo quiere devorar a esta iglesia, quiere comer, ¿verdad?, devorar a este Cristo que le ha sido dado a la iglesia, que es el poder para poder que esa iglesia crezca, se nutra, desarrolle su actividad y su labor en este mundo. ¿Cuál es el propósito que busca Dios, ¿verdad?, a través de esta defensa, a través de nuestra contienda espiritual? Vayamos a Efesios, y en Efesios, que es la carta que el apóstol Pablo escribiera décadas antes de que Juan, ¿verdad?, a través de Juan se entregara el Apocalipsis, escuchamos ahí lo siguiente. ¿Cuál es el objetivo del contender por la fe con todos los santos, de defender a la iglesia que es columna y baluarte de la verdad? ¿Qué es lo que buscamos a través de esta defensa que Dios quiere hacer? En Efesios 4, comenzando en el 13, nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Se nos llama a la unidad de la fe. Número uno, la unidad en el conocimiento de Dios, del Hijo de Dios. So que nosotros todos podamos venir, ¿verdad?, a esa seguridad, a esa plataforma donde estamos anclados en el conocimiento de Cristo Jesús. Que todos estemos unidos alrededor de la doctrina de Cristo y este crucificado. Alrededor de lo que Dios nos ha entregado a través de la persona y de la obra de Cristo. Contendemos por la fe para que ese sea el mensaje central, base y la plataforma de crecimiento para la iglesia. A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto. Un varón perfecto no quiere decir un varón sin pecado, sino quiere decir un varón maduro, un varón que ha crecido, una persona que ha crecido, una persona que es funcional. Es algo así, utilizamos la ilustración de nuestros hijos. Mientras son pequeños, le estamos enseñando, le vamos cultivando, los vamos a educando para que un día puedan ser adultos perfectos. No quiere decir perfectos en el sentido de que no tengan ninguna dificultad, ni problemas, ni debilidades, sino que puedan funcionar cabalmente, plenamente en la vida. Puedan trabajar, puedan ganarse la vida, puedan, si Dios les llama, comenzar una familia, sepan cómo funcionar en ella, en la sociedad, en el mundo, estén conectados a este mundo de una manera buena y significativa. Eso no es lo que deseamos para nuestros hijos. Decimos han crecido, han madurado. Pues utilizando esa analogía, esa ilustración, el varón perfecto es aquel cristiano que ha alcanzado la madurez porque ha venido al pleno conocimiento, seguridad y ancla en lo completo que tenemos en Cristo Jesús, donde todo, todo lo necesario para la vida y la piedad nos ha sido dado a través de Él. Él lo ha obtenido a nuestro favor y estamos completos en Él. Ese varón perfecto es aquel que viene a la persuasión, al convencimiento y a la funcionalidad de aquel que se sabe completo en Cristo Jesús. La plenitud de Cristo. Vean lo que esto vence, lo que esto hace que ya no seamos. Dice versículo 14. Para que ya no seamos, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Ah? Niños fluctuantes, ¿se fijan? Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Cuál es el varón perfecto, maduro en la plenitud de Cristo? Aquel que ya ningún vientecito, ninguna conversación, ningún mensaje, ninguna otra innovación, creatividad, ¿verdad? Movimiento nuevo lo puede mover porque está plenamente arraigado, asegurado en su identidad de hijo amado en Cristo Jesús y en la sangre del pacto de gracia. Ha llegado a la plataforma y desde esa plataforma hay mucho crecimiento. Desde esa plataforma de madurez y de estar completos y de la plenitud de Cristo, hay mucho crecimiento para ese creyente. Hay funcionalidad, hay profundidad, hay mayor, ¿verdad?, frutos y servicios. Pero lo que caracteriza, lo que busca el Señor hacer mientras contendemos por la fe en la iglesia, es que la iglesia pueda hacer lo que la iglesia es diseñada para hacer, y es crear varones, y varones en el sentido genérico, un pueblo así, una iglesia así, una iglesia madura, una iglesia en la plenitud de Cristo, una iglesia arraigada en la sabiduría de Éste, que ya no es fluctuante, llevados por doquiera de todo vientos de doctrina, por estratagemas de hombres, lobos salvajes, rapaces, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Por esto contendemos por la fe. La iglesia en Éfeso lo ha venido haciendo por décadas. Ahora vean algo más, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. So, desde esta posición de madurez, de perfección en Cristo Jesús, de completos en Él y arraigados en esta seguridad, ahora crecemos, dice, en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Crecemos en conformidad a Jesús. hablando la verdad en amor. So, hay un crecimiento más y más en conformidad a la imagen de Jesús, de quien todo el cuerpo, y este crecimiento no es simplemente algo individual, personal, mi proyecto propio, sino dice de quien todo el cuerpo bien concertado y unido. Esto es lo que Satanás quiere, ¿verdad? Disrumpir, ¿cómo se dice? Disrupt. Lo que Satanás quiere trastornar, estropear, evitar. Porque una iglesia así es poderosa en testimonio, en poder y en amenaza para el reino de las tinieblas en el mundo. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El final del discurso de lo que Dios quiere hacer con la iglesia y por la cual la iglesia contiende y defiende la fe es una edificación en conformidad a Cristo en amor o por amor. Y aquí es donde está el reto, aquí es donde está el reto. Porque ¿cómo podemos llevar las dos cosas unidas? La pureza y la batalla doctrinal y el amor. ¿Ah? Ahí es donde está el reto. ¿Cómo luchar y batallar contra los falsos apóstoles, contra los retos doctrinales al evangelio, que es muy importante? ¿Cómo continuar creciendo en el conocimiento de su palabra y de Cristo? Y a la misma vez que eso se traduzca en una edificación en el cuerpo del amor de Dios, derramado en nuestros corazones y obrando funcional, maduramente en la iglesia y en el cuerpo. Hermanos, lo que queremos someter a vuestra consideración es que precisamente esto es lo que le puede pasar a una iglesia que ha estado luchando por décadas, contendiendo. Y si no tiene cuidado, si no tiene cuidado, le pasa lo que le pasó a la iglesia en Éfeso, que recibe la siguiente amonestación. ¿Cuál es la amonestación que recibe? Versículo 4 y 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese amor que vimos allá en Éfeso, de la edificación en amor, ha habido una, de alguna manera se ha desconectado. Doctrina, conocimiento, Biblia, palabra y amor, celo, fervor, verdad, adoración, se ha ido desconectando. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Hermanos, eso es lo que queremos entonces investigar hoy en el resto del tiempo que tenemos. ¿Qué cosas son las obras del primer amor? ¿Cómo se puede reconectar otra vez el conocimiento, la mente, la doctrina, el contender por la verdad con una vida vibrante, genuina, sincera, de amor y servicio en el cuerpo? ¿Cómo luce eso? ¿Cuáles son esas primeras obras de amor? Y hermanos, creemos que precisamente, aunque Apocalipsis lo deja ahí, ¿verdad? Apocalipsis es un libro, recuerdan, de imágenes, de símbolos, de la película. No es la carta doctrinal, ciertamente que nos explica las cosas doctrinal con proposiciones y argumentos muy detallados doctrinalmente. Simplemente la iglesia debería saber de qué se trataba cuando recibiera esa carta. Pero nosotros vamos una vez más, volvemos a la carta a los Efesios y escuchamos allí lo siguiente y veamos el énfasis con el cual el apóstol Pablo comienza a escribir a esta iglesia para poder discernir cuáles son estas primeras obras de amor o el primer amor, las obras del primer amor o la conexión entre doctrina y amor. Ambas deben ir unidas. Pero ciertamente a una iglesia que lucha o a un cristiano que lucha. Y ahora les pregunto, ¿cuántas veces nos ha pasado que en medio de las luchas, las contiendas, las batallas, el trabajo, la labor? Ciertamente continuamos, continuamos ahí porque tenemos un gran sentido de responsabilidad, del deber de hacer lo que tenemos que hacer, etcétera. Sabemos que es correcto, pero si somos sinceros, de alguna manera adentro, en lo profundo corazón, hemos comenzado a ver una disminución de nuestro fervor, de nuestra pasión, de nuestra necesidad, de nuestro asombro, de nuestra adoración por Cristo Jesús. Y no le prestamos atención, porque simplemente estamos haciendo las cosas que debemos hacer. Estamos haciendo las cosas que debemos hacer. Pero veamos lo que el apóstol Pablo escribe a esta iglesia, ¿verdad?, en Éfeso. ¿Y cuáles son los énfasis que pone? Simplemente dos o tres pasajes brevemente. En Efesios capítulo 1. En Efesios capítulo 1. Comenzando en el 13 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, Él hizo todo esto ¿para qué? Para que contendamos por la fe, para que batallemos contra los falsos apóstoles, para que estudiemos las confesiones, para que seamos una iglesia doctrinalmente sólida, que conozcamos toda la verdad y podamos fajarnos allí en las medios sociales con los demás y podamos corregir a todo el mundo que está equivocado. ¿Para qué Él hizo todo esto? Para poder ser miembros íntegros, con reputación, con un ministerio, en una iglesia poderosa, influente en el mundo, etc. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hermano, quiero someter a vuestra consideración que las obras del primer amor brotan de un corazón que continúa agradecido, asombrado e impactado por la gloria de su gracia, por la misericordia recibida. Y a veces vamos mejorando, vamos creciendo, vamos transformándonos, vamos ganando estima, reputación, poder, fuerza como iglesia en el aspecto externo y haciendo cosas buenas, pero aquí en lo profundo de alguna manera ha menguado, ha disminuido aquella profundidad de asombro, de agradecimiento, de alabanza sincera, genuina y profunda por la gracia de Dios recibida. Este es el primer servicio de nuestras vidas, las primeras obras. Antes de que hagas nada más, es las obras de alabanza por la gracia de Dios recibida. Las primeras obras, la alabanza por la gracia de Dios recibida. Veamos también el 7, también el 6 lo menciona, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Riquezas de su gracia. Vayamos ahora al capítulo 2 de Efesios. Esta es la iglesia que Pablo fundó. Esta carta fue décadas antes de que llegue ya la amonestación y de que ha pasado la lucha de esta iglesia. Pero ve, aquí tenemos la descripción del para, de lo que debe ser, por qué, para qué, la motivación, las obras primeras, cuáles son, por qué son movidas, por qué son motivadas y de qué se tratan. Efesios capítulo 2, comenzando en el 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Pregunta, esto es importante, el para qué es importante. Porque a veces, hermanos, nos gloriamos más en nuestra madurez cristiana, en las obras de contender por la fe, en nuestra ortodoxia doctrinal. Nada de esto es malo, muy necesario. Muy necesario, muy valioso. Pero si hemos desconectado del para, de este para, del primer para, del primer amor, de las obras del primer amor. ¿Para qué? Dice, y juntamente con Él, una vez más el 6, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en el resto de tu vida. ¿No? No, para mostrar en los siglos venideros, para mostrar en el inicio de tu conversión. Mientras eres un... No. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El para de Dios es un corazón que vive en la aprensión, en la recepción regular, constante, y en la transformación de las riquezas de la gracia de Dios en Cristo Jesús a nuestro favor. Es un corazón que continúa asombrándose por esas riquezas. Es un corazón que continúa regocijándose por esa riqueza. Es un corazón que continúa expectativo y dependiendo de esas riquezas crecientemente en su vida. Efesios 3, hay una oración en Efesios 3, versículo 16. El apóstol Pablo ora para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, que son las riquezas de su gracia. Porque nadie puede recibir, deleitarse o servir para la gloria de Dios si no es por la gracia de Dios. Pero no solamente es por la gracia. Hay muchos que reconocen que es por la gracia de Dios, pero es para algo más. Y aquí es donde están las obras del primer amor, que no solo es por la gracia de Dios, sino es para la alabanza de esa gracia. Para la alabanza de las riquezas de esa gracia, que de alguna manera nuestro servicio, nuestras obras, nuestra vida, nuestra adoración, continúa teniendo referencia a la gracia y la misericordia de Dios recibida y colorea, impulsa y motiva todo lo que hacemos. Por lo tanto, que os llene de ser fortalecidos, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Cómo luce eso? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Pero para que habite. Pero pastor, si ya Él habitó cuando yo fui regenerado, ¿cómo tiene que habitar otra vez? Cuando nosotros decimos que el cristiano necesita oír el evangelio una y otra vez, la iglesia en Éfeso no nos entiende. La iglesia de Éfeso, fiel, ortodoxa, buena, expositiva, contendiendo, íntegra, no nos entiende. Y lo que estamos diciendo es que el evangelio es reapropiado. Que el evangelio, esto es, las riquezas de la gracia de Dios para el pecador, son oídas otra vez, son renovadas sus misericordias. Que vemos la profundidad de cuánta necesidad tenemos de esa gracia de Dios para un pecador como yo. Que se profundiza la persuasión, la convicción, el entendimiento de cuánto necesito esa gracia de Dios que me ha salvado. Ayer, hoy, mañana y por la eternidad. Y que gracias a ella, entonces, y como es gracias a ella, es para ella, es para alabarla. En otras palabras, que en ningún momento puedo yo, ¿verdad? Lo hacemos por nuestra carne, porque nos volvemos cínicos, nos endurecemos, empezamos a obrar y a batallar en nuestras fuerzas, aun cuando externamente hacemos lo que tenemos que hacer, batallando allí en nuestra carne, luchando. Pero ya no está fluyendo de un corazón fortalecido que ha oído una vez más, que ha visto, que está aún más convencido la profundidad de mi pecado, pero la magnitud de su amor en Cristo Jesús a mi favor. Esa es la manera en que maduramos, crecemos, venimos a la plenitud de Cristo y la única esperanza del cuerpo para continuar edificándose y creciendo unos a otros en amor. Por lo tanto dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, versículo 17, a fin de que arraigados y cimentados en el amor de Cristo, en el amor de su gracia. Cuando nosotros quitamos los ojos del amor que ha cubierto, que cubre multitud de pecados en nuestras vidas, nos vamos a enfocar en nuestro desempeño, en nuestro crecimiento, en nuestra madurez, en nuestras identidades, en las marcas, etcétera, en las cosas que hacemos, en nuestro lugar en el mundo. Pero aquel que está en las primeras obras o en las obras del primer amor está ensimismado en las riquezas de la gracia de Dios a nuestro favor. Y las obras fluyen de ahí libremente, naturalmente, espontáneamente, de una renovada mente. De esta manera dice, seáis plenamente capaces. Esto tiene, por supuesto, un impacto en la vida del cuerpo. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. ¿Se fijan? Esto es una comprensión y una aprehensión o recepción de gracia a nivel de iglesia, individual y a nivel de iglesia. De comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de las riquezas de su gracia y de conocer el amor de Cristo. ¿Se fijan? El Señor quiere bañarte, profundizarte en estas riquezas de un amor que tú jamás puedes merecer, que no tiene absolutamente nada que ver con tus obras, que no tiene absolutamente nada que ver con aquello que tú puedes pagar. Y que es todo, tiene que ver con todo, con un amor impensable, incomparable, inigualable de Dios en Cristo Jesús a nuestro favor. Que en el peor día, en la peor noche, en el peor lugar, continúa asegurando, apuntalando, levantando, reconfortando al Hijo de Dios en arrepentimiento y fe a las obras del primer amor, que es precisamente eso, la alabanza de las riquezas de su gracia. Muchas obras de ahí salen, pero esa es la primera o las primeras, junto con el cuerpo. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Si somos llenos de la plenitud de Dios, ¿qué nos dice Hebreos en cuanto a, verdad, a este servicio que nosotros le damos a Dios en Hebreos 13? En Hebreos 13 se nos dice, Hebreos 13, versículo 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, esto es, fuera del campamento, fuera de la ciudad, fuera de la comunión con el pueblo de Israel, salió afuera llevando nuestra condena, nuestros pecados, nuestro vituperio. Salgamos pues a Él fuera del campamento, el campamento de nuestra reputación, de nuestra identidad personal, de nuestras justicias propias, de nuestras obras, de nuestra influencia, de nuestro yo, de nuestro ego. Nos llama mucho, y aún a veces haciendo las cosas buenas, nuestro corazón se distancia de Dios poco a poco. Poco a poco. ¿Cuál es la? ¿Qué es? ¿Cuál es? Tenemos, dice aquí, utilizando una metáfora de evangelio, salgamos fuera del campamento. Salir fuera de Jerusalén, fuera de la ciudad, fuera de la sinagoga, fuera allí de lo conocido, de lo establecido, fuera de los mecanismos en mi yo para establecerme, para fundarme, para ser recibido, para ser aplaudido, para ser motivado. Salgamos fuera del campamento porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. Es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Corazón genuino y sincero que confiesa, que alaba y que sirve a Dios de las riquezas de la gracia recibida, renovada día tras día. Estas son las primeras obras. Y les quiero dejar con unos ejemplos. Vayamos un momentico allí a Lucas. Lucas capítulo 7, concluimos pronto. Unos ejemplos, está lloviendo allá afuera. Lucas capítulo 7. Ahora veamos esto en ejemplos prácticos de eventos y situaciones poderosos que nos inspiran y nos enseñan. En Lucas capítulo 7, comenzando en el 36, escuchamos lo siguiente. Discúlpeme. Primero es Lucas 10. Con ese vamos a terminar. Primero es Lucas 10. Lucas 10, 38 al 42. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba Marta, Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hermanos, las obras del primer amor es el antídoto para el afán, la turbación, el estrés, la preocupación y la ansiedad. Las obras del primer amor. ¿Y cuáles son estas obras del primer amor? Comienzan sentados a los pies de Jesús. Sentado a los pies de Jesús. Oh, a veces, ¿verdad? Cuando la carne nos trastorna y los falsos maestros nos inquietan, queremos primero salir a hacer algo. Queremos una vez más ocuparnos, hacer esto, esto, aquello, los pobres o el activismo social o esto, aquello que tenemos nosotros que hacer, lograr, obtener y llegar. Y hermanos, cuando les quieran dar esto de primer orden, usted puede tener la seguridad que allí hay toda obra malévola, demoníaca y diabólica en contra de tu vida, robándote a Cristo. Suena como shocking, ¿eh? Suena como contraintuitivo, pero ¿cómo es posible? Si nosotros tenemos que obrar, tenemos que hacer esto, y tenemos que hacer estos sacrificios, el llamado a la santidad, y esto y aquello, nosotros tenemos que obedecer. Hay muchas necesidades. La obra de la carne y las estratagemas del enemigo no son sencillas y fáciles de reconocer. Después de todo, dice Pablo, que estos lobos rapaces se disfrazan de aquellos obradores de justicia. Workers of righteousness. Se disfrazan como aquellos que trabajan para la justicia. Oh, ¿cuántos hay trabajando así, pero disfrazados de ovejas? Pero el primer orden de cosas en esta casa, hermanos, con Marta que estaba muy atareada y muy ocupada, porque ciertamente había cosas que hacer. Había que preparar la casa, estoy seguro, había que limpiarla, había que cocinar, había que servir. Y ella todo solita allí, preparándose porque Cristo iba a venir y quería presentarle una casa limpia, quería presentarle la mejor comida, quería que Cristo estuviera a gusto, a cómoda, quería mostrarle a Cristo su piedad, su amor hacia Él. Quería impresionar al Salvador, que esto era necesario, ¿cómo que no? Hay que reverenciar a Cristo de esta manera. Estaba enfocada en su obra por Jesús. ¿Sí o no? Y esto la llenó. ¿De qué? El Señor le dice, el Señor le taladra el corazón. Y le taladra el corazón allí diciéndole, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Hermanos, una iglesia ortodoxa, buena, en defensa de la verdad, puede afanarse y turbarse con muchas cosas a detrimento de lo primero. Y esto le pasó a la iglesia de Éfeso. Y lo primero es sentarnos como el primero de los pecadores a oír una vez más la gracia de nuestro Salvador. En necesidad de ella. En deseo por ella. En que Él me sirva a mí. La gracia es primero que Dios te sirve a ti. ¿Sabías eso? Vayamos a la iglesia a servir. ¿Cuántas veces, verdad? Hermanos, esta estratagema de Satanás está presente entre nosotros. Con muy buenas intenciones a veces. Algunas personas con buenas intenciones, pero engañados. A la iglesia no se va primero a servir a Dios. A la iglesia se va a ser servidos por Dios. El servicio de adoración es eso. Es un servicio de adoración en respuesta al Dios que lo merece, que nos ha servido primero, que nos ha amado primero. Esto es lo que dice Juan también en su carta. Esto es amor. No que nosotros le hayamos amado a Él, sino que Él nos amó primero y entregó a su Hijo como propiciación de nuestros pecados. Y después más abajo en 1 Juan 4 dice, el perfecto amor echa fuera el temor. ¿El perfecto amor de quién? De Cristo, llenando nuestros corazones, asegurándonos en las riquezas de su gracia, echa fuera las preocupaciones, la ansiedad, el temor, las inseguridades, y nos mueve a un servicio por amor a Jesús, porque hemos estado con Él. Porque hemos salido de sentarnos con Él y de caminar con Él y de ser refrescados y reconfortados por su gracia. La última ilustración en Lucas capítulo 10, un pasaje un poquito más largo. Lucas capítulo 7, Lucas capítulo 7, comenzando en el 36, con este terminamos. Lucas 7, 36 dice, y uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Ahí estaban dos personajes, el fariseo, el líder en Israel, el que conocía la palabra de Dios, el preocupado por la voluntad de Dios, aquel que estaba luchando y trabajando supuestamente para la prosperidad espiritual de Israel en expectativas de un Mesías. El que conocía la voluntad de Dios y estaba supuesto a ser maestro de ella a otros. Pero en medio de todas estas cosas que ellos debían hacer, se habían olvidado, habían perdido de vista que se trataba de lo que Dios iba a hacer por ellos. De lo que ese Mesías venía a ser por ellos. De alguna manera se trastornaron en pensar que el Mesías venía a recompensar la obra, la fidelidad, la obediencia, la labor, el arduo trabajo y las luchas fieles de ellos a la cabeza de Israel. Y por lo tanto, de ser los primeros, pasaron a ser los últimos. ¿Y quiénes son los primeros? Aquellos que hacen las primeras obras o las obras del primer amor. ¿Qué trajo esta mujer? Trajo este costoso, ¿verdad?, frasco de perfume, aceite. Sabemos que aún de adentro del grupo de los discípulos, cuando ella lo rompe, y comienza, vamos a ver, a enjugar los pies, sale inmediatamente la voz de los lobos rapaces. Eso se debía haber vendido y dado a los pobres. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué voz más sutil! ¿Sí o no? ¡Wow! ¿Qué? Imagínense usted, esto tiene que haber frisado a algunos. Oye, yo creo que tiene razón. Esto es un derroche. El Señor no necesita eso. Un derroche. ¿Para qué tanto evangelio? ¿Para qué tanta habladuría de la gracia? Ya lo que necesitamos es movernos adelante, hacer cosas grandes, importantes. Tenemos que preocuparnos en otras cosas. Oh, no. Sin lo primero y sin las obras del primer amor, no tendrás las otras cosas. Lo que tendrás es el corazón fariseo creciente en nuestra carne y la advertencia a Éfeso de haber dejado tu primer amor. veamos cómo luce en esta mujer. Lo enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. En otras palabras, para ella lo que importaba ahí era la presencia de Jesús. El alabarle. Alguien puede decir, bueno, pastor, Jesús no está aquí. Si él estuviera aquí, yo estoy seguro que yo correría a sus pies, le besara, le enjugara. Pero ¿dónde estás para poder hacerlo? Oh, hijo, alma, qué preguntas. Estás sentado a la diestra de Dios a tu favor. Y te ha sellado con su espíritu y te ha llenado con su espíritu. En el primer amor, en la plenitud del evangelio predicado, en tu conversión. Y quiera ahora habitar y que descubras profundamente y te goces y te alegres y le glorifiques por las riquezas de su gracia a sus pies. Te pregunto, sé que quizás hemos estado ocupados en muchas cosas en la iglesia, ¿o no? Pero siempre el llamado que hemos hecho es a sentarnos primero a los pies de Jesús. ¿Estás sentándote tú a sus pies? ¿Cómo luce tu vida de intimidad con Él? ¿Qué te trajo hoy a esta iglesia? ¿Qué te trae los domingos? ¿Qué te trae los miércoles? Bueno, es que te es el deber, o mi esposa, o mi esposo, yo soy la familia del pastor, o nosotros somos los diáconos, yo soy el que tengo las llaves de tal cosa, o sin mí no funcionan los equipos, o etc. Hermanos, aquí nada de eso es lo primero. Lo primero es sentarnos a los pies de Jesús y escuchar las palabras ricas y la gloria de su gracia a nuestro favor. Nunca lo olvides. Nunca lo olvides. Nunca lo olvidemos, porque en olvidarlo está la advertencia a la iglesia de Éfeso, a la iglesia buena, ortodoxa, que lucha. En mi corazón y en mi adoración, continúo yo derramando mi adoración, porque la adoración es lo más valioso que tú tienes. ¿Dónde está tu tesoro? Allí está tu corazón. ¿Y cómo se manifiesta el tesoro de tu corazón? En aquello que alabas. En aquello que cautiva tus afectos. En aquello que se vuelve lo primero. No es lo primero a detrimento de lo demás. No, no, es lo primero como la base, el fundamento y la fuente de todo lo demás. A veces hemos cerrado aquí también. Y cuando lo primero no está desbordando en las obras de adoración, en las obras de servicio, en las obras de pureza, de santidad, en las obras de amor al prójimo, en las obras de compasión, en las obras de recibir al más pequeño, en las obras de servir al prójimo en el mundo, es que se ha olvidado lo primero. ¿Se fijan, hermanos, cómo a veces podemos hacer lo bueno sin lo primero? Y también podemos dejar de hacer lo bueno porque no tenemos lo primero, o hemos quitado los ojos de ellos. Las dos cosas son malas. Las dos cosas son detrimentes. Pero esta mujer, ¿verdad?, llegó y derramó lo primero, su adoración, los sacrificios de alabanza que confiesan su nombre. Quizás en este caso era el perfume. Pero ahora aquí es que, hermanos, es nuestra adoración, es nuestra alabanza, es una vida sincera y genuina de agradecimiento a Dios por misericordias recibidas. Ah, pero cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Hermanos, aquel que no está en el amor de las primeras obras o en las obras del primer amor va a ser, va a caer en las cadenas de juicios externos y a la ligera. Aquel que ha abandonado su primer amor va a quedar aprisionado de un patrón de enjuiciamiento a la ligera, superficial y externo. So watch for that. Préstale atención a eso. Si tu vida se caracteriza por un patrón de enjuiciamiento externo por lo que tú crees que ves o conoces, puedes estar seguro que tu primer amor está sufriendo, que no has estado sentado a los pies de Jesús y necesitas sentarte otra vez viéndote a ti como el primer necesitado. El primer necesitado, porque solo así tienes el denuedo, la valentía, la confianza y el enfoque de saber que la fiesta es a los pies de Jesús, no en la casa de Simón el fariseo. Eso es incidental, sino es a los pies de Jesús, que es pecadora. En el mejor de los casos era una mujer promiscua de varios matrimonios, quizás en el peor de los casos era una prostituta. Y para esto solamente tenían ojos los fariseos. Pero aquel que está siendo transformado, llenado, renovado en las obras del primer amor, tiene ojos más profundos, que son más de más discernimiento que lo que vemos externamente, que los fallos, que las carestías, que las pobrezas, que las enfermedades, que las debilidades de los pecadores, porque he visto las mías primero. Comienzo a discernir algo más profundo en aquellos que llegan. En aquellos que llegan quebrantados o rotos, o en aquellos que caen, comienza una obra en nosotros, un sentir de restauración. No de crítica, no de enjuiciamiento, no de división, no de separación porque yo esto o aquello, sino un acercarse más por las compasiones que nos mueven al haber recibido compasión y estar viviendo en la renovación de estas. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Oh, qué tragedia el juzgar rectamente, pero no sentir rectamente. Qué tragedia el juzgar rectamente, pero no sentir rectamente. Para sentir rectamente, tienes que sentir las riquezas de su gracia. El juzgar rectamente las riquezas de su gracia se traducen, es la intención de Dios, el propósito de Dios y la obra de Dios que se traduzcan en el sentir rectamente o piadosamente, que es las alabanzas a Dios primero, el asombro, la reverencia, la adoración, el corazón en fervor, en amor que se desborda por la gracia recibida. Y Éfeso juzgaba rectamente, pero estaba aparentemente menos y menos sintiendo rectamente. Los malos, los pecadores, los que no tienen amor, los que no hacen esto o aquellos, nosotros. Cuidado, hermanos. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? La respuesta, aquel que perdonó más. Se fijan, Simón lo sabía ¿en dónde? En la cabeza, pero no dónde. En el corazón. Si es que podemos hablar de esa dualidad, ¿verdad? En otras palabras, el evangelio verdaderamente no había arraigado. El conocimiento del Dios que nos ha perdonado y cubierto tan multitud de pecados. Lo que debía haber visto Simón, wow, qué gran obra de Dios a esta pequeña. Hey, muchacha, ven acá, siéntate aquí. La debía haber sentado ahí alrededor o unirse a él. Él debía haber estado besando, debía haber estado abrazando a los pies de Jesús y haberse alegrado con que hubiera alguien que se hubiera unido a esa fiesta. Pero la fiesta era para Simón, de él, por él y para él. El Señor Jesucristo había preparado esta cita divina para enseñar esta gran verdad. ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas está regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. El Señor diciendo, ¿ves a esta mujer a la que tú has juzgado? Y un día, en el final de los tiempos, habrá una mujer que se levantará, que ha sido juzgada también por los muchos y por los primeros, y el Señor la pondrá y la exhibirá. ¿Ves a esta mujer? Ella me ha amado, ella me ha ungido, ella me ha servido, ella es santa y pura, verdadera, es la iglesia de Cristo, la novia del Cordero. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados. No es que ella fue perdonada porque amó mucho. El perdón no es la recompensa por el amor, sino que el amor es la manifestación de un corazón perdonado. Por lo tanto, porque amó mucho, más aquel a quien se le perdona poco, poco ama, o el que cree que se le ha perdonado poco. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Después le dice, ve en paz. Oh, iglesia. Gloria a Dios. Que el Señor nos recuerda estas verdades. Y pidámosle a Él. ¿Verdad? Pidámosle a Él que ellas fructifiquen en nuestros corazones, que Él revele, que abra los ojos de nuestro entendimiento, porque si no vemos el valor, el precio de la gracia de Dios en Cristo y la grandeza y la profundidad del amor con que nos ha perdonado, o mientras menos veamos eso, se oscurezca eso, así irá en disminución nuestro primer amor con sus obras. Quiera Dios que como esta mujer y que como María nos sentemos a los pies de Jesús y sepamos que allí está el comienzo y hoy lo podemos volver a hacer. Salgamos en paz, en su gracia y en su amor. Amén.